¿Por qué oramos, hermanos míos, si recibimos la palabra de hoy día que Dios nos dé la gracia? Dice su Santo Espíritu. Es increíble que el maestro de maestros estuvo con los discípulos 3 años y medio, les enseñó, y aún así ellos necesitaban el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Con todas las enseñanzas de Cristo, con todos los milagros de Cristo, con todo lo que vieron de Cristo, no estoy minimizando nada de la obra de Cristo en la tierra, sino que estamos dando bien claro que aún necesitamos la visita del Espíritu Santo. La llena del Espíritu Santo. Fue cuando vino el Espíritu Santo, fue que realmente Pedro. Entonces, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos, Señor, necesito Pentecostés. Amén, amados amigos. Y es por el Espíritu Santo que es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Solamente el Espíritu es el que nos convence. Necesitamos ese convencimiento. Vamos a orar que sea el Espíritu Santo el que nos ministre. No palabra de hombre, no voz de hombre, sino que sea Dios mismo. Por su Espíritu el que nos habla las Escrituras, nos habla la hermosura de Jesús, la gloria de Jesús. Señor, por tu amor es que vivimos, por tu amor es que te seguimos, bendito Dios, por tu amor, Padre Santo, que somos poderosos, porque tu amor nos constriñe, bendito Dios. Vimos tu amor demostrado, oh bendito Dios, entregando a tu amado Hijo en la cruz, y por eso te adoramos y te bendecimos, por esa realidad tan grande, tan gloriosa. Gracias, amado Señor, gracias por la realidad de que, y el hecho, bendito Dios, no la esperanza, Señor, el hecho de que somos nuevas creaciones y que tú nos hiciste participar del arte de Dios. No que nosotros participamos, sino que tú nos hiciste, Señor, por tu gracia, renacer a una esperanza viva en Cristo Jesús. Gracias porque hemos recibido el don de la gracia, la abundancia de la gracia y el don de la justicia, bendito Padre. Bendigo tu palabra hoy día y sea tu Santo Espíritu para bien, abriéndonos la Escritura, abriéndonos el corazón, para que arda nuestro corazón delante de la presencia del Señor, como los discípulos en camino a Emaús, bendito Padre. Una vez más, bendigo tu poderosa y gloriosa palabra, y sé que no regresará vacía. Para tu gloria, Señor, y nos des fruto a 30, 60 y a 100%. Amén, amén. Gloria a Dios. El tema de hoy día lo he titulado, ¿cómo vivir la vida espiritual? ¿Cómo vivir la vida espiritual? El tema número 12 de esta serie, El Misterio Escondido. La semana pasada estudiamos que hay dos tipos de vida. La vida independiente y la vida dependiente. La vida del yo significa la vida del alma, la vida de la carne, la vida de mis propios esfuerzos. Una vida egoísta, egocentrista, una vida propensa al pecado, llena de pecado. Y por supuesto no se sujeta ni quiere sujetarse a la ley de Dios. Y esa es la vida que Adán participó del árbol de la ciencia y bien y el mal. El pecado de Adán no fue fornicación, ni adulterio, ni robo. El pecado de Adán fue ser su propio Dios, ser independiente. La esencia de todo pecado es la independencia. La esencia del pecado es no estar satisfecho con Dios. Todo pecado es insatisfacción con Dios. Ahora, en contrario a ese árbol de la ciencia y bien y el mal, está el otro árbol, es el árbol de la vida. Tipifica la vida dependiente de Dios, la vida que depende continuamente para todo de Dios, la vida simbolizada por Cristo. Cristo es el fruto del árbol de la vida. Recibimos esa vida dependiente, sujeta. Cristo nos, cuando vino, nos tipificó la vida sujeta, lo que Adán debió vivir cientos de años atrás. Cristo vino y dice, esta es la manera de vivir. Sujeto a Dios en todo y satisfecho. Si hay algo que Cristo tenía, es la total satisfacción. Otra vez, la esencia del pecado es insatisfacción y la esencia de la salvación es satisfacción en Dios. Todo pecado es una demostración de estar insatisfecho con Dios. Estar descontento con Dios. Sin embargo, la esencia de la salvación no es un lugar como el cielo. La esencia de la salvación es una persona llamada Dios. Dios es la salvación. Amén, amado.
Amén.
Dios es nuestra herencia. Fuimos salvados de no estar satisfechos con Dios a estar satisfechos con Dios. La plenitud de nuestra vida es que Dios sea nuestra satisfacción en todo. Por eso es que los discípulos estaban dispuestos a morir por Cristo, dar su vida por Cristo, a entregarlo todo, porque entre más grande tú crees en la satisfacción con Dios, las otras cosas van dejando su valor y estás dispuesto a dejarlo. Entre menos satisfechos estamos con Dios, más nos aferramos a las cosas materiales. Así que vemos dos tipos de vida, la vida tipificada, la vida independiente, la vida de Adán, la vida del yo, la vida de la carne y la vida del pecado. Y la otra vida, la vida dependiente, la vida de satisfacción, la vida totalmente. Así que esta fue la lección que tenía que hacer, o por la obediencia, ser un hijo de Dios, o por, dependiendo de Dios para su vida, o por la independencia, ser algo mismo en sí mismo. Volverse Dios en sí mismo. Cada vez que veo las noticias, veo el problema de la educación en Estados Unidos, y toda solución es, necesitamos más dinero. Bueno, yo vine a este país hace 30 años, necesitamos más dinero. O sea, lo que están diciendo es, nosotros los vemos arreglar las cosas. Y los jóvenes están matando, ahora se están matando, están destruyendo las escuelas, la promiscuidad sexual es tan grande, la rebeldía tan atroz, y creen que lo podemos, nosotros lo podemos arreglar, yo, mi esfuerzo, esa es la esencia de la independencia. Por eso que todo reportaje, el noticiero, es un reportaje de independencia. Amén, amados míos. Y esto fue lo que Adán y Eva escogieron. Una vida independiente, y por supuesto, ¿qué es lo que comen? Amargura, dolor, muerte, enfermedad, pecado, de todas estas cosas. Amén, amados. Adán eligió vida propia antes que vida divina. Fue lo que eligió, vida propia. Fueron dioses para sí mismos, juzgando para sí mismos, razonando para sí mismos, evaluando para sí mismos, según sí mismos. Así que Dios tuvo que reunir todo lo que era de Adán y lo crucificó en Cristo. Todo lo Adán. Por eso que morimos a esa antigua vida. Es un hecho, hermanos. Nuestro viejo hombre ha sido crucificado. Dios nos ha puesto a todos en Cristo y lo crucificó como en el último Adán. No podemos comenzar a vivir la vida cristiana de victoria sin entender ese principio, esa realidad. Que morimos a Adán, hermano santo. Y ahora tú y yo tenemos una nueva vida. La antigua vida es egoísta, la nueva vida es generosa. La antigua vida es temerosa, llena de miedo y de terrores. La nueva vida es segura, llena de paz. La antigua vida es ingrata, la nueva vida es grata. Por eso que tú tienes que comenzar, yo soy generoso, yo soy grato, yo soy piadoso, yo soy muy gentil, como decíamos esta semana, Giovanni y yo oramos esto. Pero en mi nueva creación lo soy, en la práctica. Ahí vamos a ver cómo vamos a crecer en la práctica. Amén, amados. Entonces, esa es la realidad que tú y yo tenemos, hermanos santos. Dice Juan 1.12, en Cristo tenemos nueva vida, una nueva creación. Juan 1.12 dice, todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos. Es más que un papel, hermanos míos. Es más que una declaración legal. Hubo un engendramiento, hermanos santos. Un nacimiento, y todo nacimiento no se puede devolver. Una vez que yo nací, mi mami no me podía devolver. Déjame decirte, es irreversible. La gracia de Dios es irreversible. ¿Comprende esto, hermanos míos? Déjame explicarte algo. La gente va al infierno por imputación, no por los hechos. Todos fueron condenados en Adán, sin haber nacido, sin haber hecho nada. Tú y yo no habíamos nacido y ya la simiente de Adán ya era condenada, ya iba al infierno, sin haber nacido. Así que la gente va al infierno por imputación. El pecado de Adán fue imputado, fue puesto a la cuenta de todos nosotros. Nacimos engendrados, no habíamos nacido, ya estábamos en Adán, condenados, pecadores, declarados pecadores por Dios. Ahora, la salvación también es por imputación. Todo lo que era de Cristo, en Cristo, entró a nosotros y nos fue puesto a la cuenta nuestra. No por hechos, hermanos santos. ¿Comprendemos esto, hermanos míos? Dice Romanos 5, claramente, hermanos míos, por el pecado de uno solo, todos fueron constituidos, ¿qué cosa? Pecadores. Pero por la obediencia de uno solo, todos fueron constituidos justos. Por la obediencia de uno,
Todos recibieron, ¿qué cosa, hermano santo? La abundancia, la gracia y el don de la justicia. Así que se te fue imputado el cielo, se te fue imputado la salvación, se te fue imputada la gracia y fuiste engendrado y es irreversible. Así que Juan 1:12 dice, fuimos ellos hijos de Dios. Tú y yo fuimos engendrados en el vientre de Dios, si lo quieres poner de esa manera. Engendrados a la imagen de Cristo, nos parecemos a Cristo, hermanos santos. Amén, amados. Ahora, nota lo que dice el versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. ¿Somos engendrados de quién? ¿Lo crees, hermanos míos? ¿Crees que esto es un hecho? ¿O crees que es una esperanza? Es un hecho. Nuestra vida poderosa, por eso dice, ¿cómo vivimos la vida espiritual? ¿Cómo la vivimos? ¿Cómo tú y yo tenemos victoria? ¿Cómo tú y yo tenemos paz? ¿Cómo tú y yo pagamos nuestras cuentas? ¿Amén? ¿Cómo tenemos armonía en nuestro matrimonio? O sea, ¿cómo vivo la vida espiritual? Cuando yo digo cómo vivo la vida espiritual, no es que tenga una ropa blanca encima, con una aureolita y camino suavemente, no. Cómo vivo la vida espiritual significa cómo tengo mis cuentas en victoria, cómo tengo mi hogar en victoria, cómo soy de bendición, cómo oro por los misioneros, cómo soy de bendición al judío primeramente y al gentil después. Porque el evangelio es poder de salvación a todo el que cree. En otras palabras, cómo vivo la vida espiritual. Y el primer paso es creer que fui engendrado. Bueno, ser engendrado no es un dictamen. Ser engendrado no es una doctrina. Es un hecho. Tú y yo nacimos de Dios. Y esa vida está en Cristo. Entonces, hoy vamos a estudiar cuatro pasos. ¿Cómo pongo en práctica esa realidad? Cuatro pasos, que no vamos a ver los cuatro hoy día, pero vamos a repasarlo. Vamos a estudiar más que dos por el motivo de tiempo. La siguiente semana vamos a estudiar el tercero y después otra semana estudiamos el cuarto. Así que yo oro que usted no pierda el hilo de estas cuatro enseñanzas. ¿Cómo pongo en práctica lo que ya soy en posición? En posición soy engendrado, en posición soy hijo de Dios. Es un hecho. Ahora, ¿cómo lo pongo en práctica? Ven, amados míos. Dice Efesios 2:1. Dice, Él nos dio vida a vosotros. ¿Sí o no, amados míos? ¿Lo crees, hermanos santos?
Amén.
Efesios 2:1 dice, Él nos dio vida a vosotros. ¿Quién nos la dio? Dios. ¿Dónde está esa vida? Pues está en nosotros. ¿Cómo crecemos en ella? Ese es el tema de esto, de estas cuatro semanas. Y créame, es más fácil de lo que usted piensa. Muchísimo más fácil de lo que usted cree, hermanos míos. Lo que pasa es que no sabíamos. No sabíamos que las escrituras estaban ahí escondidas para nosotros. Pero Dios en su misericordia nos ha abierto los ojos y dice, wow, esto está sabroso. Esto está más rico que un sancocho colombiano.
El arroz de coco.
Que por cierto nos espera hoy día. Efesios 2:1 dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Nota, la anterior estábamos muertos, pero trabajamos y teníamos profesiones y nos casamos, pero dice, estábamos muertos. ¿Muertos a qué? A la vida de Dios. Teníamos vida del alma, sí. Esa vida del alma se le considera muerto en delito y pecado. La vida del árbol de la ciencia bien en el mar, la Biblia le llama muerto, literalmente estás muerto en delitos y pecado. Es una muerte que se aplica en tres fases, la escríbela porque no está en mis notas ahorita. Es una muerte que se aplica en tres fases. La primera muerte es muerte del espíritu, morimos a Dios. Manos mías. La segunda muerte en nuestro cuerpo se está muriendo. Por ejemplo, Adán pecó, ¿cierto? Dios dice, ciertamente morirás. ¿Qué fue lo que murió? Su espíritu. Perdió toda comunicación, unión y fue desechado de Dios. Luego, ¿murió qué cosa? 975 años más tarde murió su cuerpo. En la segunda fase, el cuerpo muere. La tercera fase es la muerte eterna en el infierno. No en el infierno, en el lago de
de fuego.
Así que la muerte son tres fases. Muerte del espíritu, muerte del cuerpo eventualmente y muerte eterna. Tú y yo estábamos muertos en delitos y pecados, en la vida de Adán. Pero Dios, aún nosotros estando muertos, Él nos hizo vivir. No es que tú lo escogiste, no es que tú buscaste, tú estabas muerto. Él nos hizo vivir, hermanos santos. Verso 4, Efesios 2, 4 dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. La canción que cantamos hace poco. Con su gran amor con que nos amó. Por eso uno tiene que todo el día repetir, tú me amaste con amor eterno, con que, gran amor que me amaste. Gran amor que me amaste. Tú lo repites 100 veces, algo para sentir, hermano. Créeme que no necesitas tarjeta de nadie ni flores de nadie. Las recibes, las aprecias, lo agradeces y aún tú le envías y todas esas cuestiones. Pero Dios me amó, Dios me amó, Dios me amó, Dios me amó. Ese es el amor que sí nos sana. Es el amor que sí nos sana el alma. Y dice, aún estando nosotros muertos en pecado, dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Nota cuántos versículos habla de vida. Nos dio vida y tenemos vida. Luego el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para nosotros en Cristo Jesús. O sea, ahora mismo Dios quiere a mostrar las abundantes riquezas de su gracia. Ese es el corazón dispuesto de Dios. No tenemos que ganar, no tenemos que merecer. Es el corazón dadivoso. Él quiere mostrar las abundantes riquezas de su gracia para contigo en Cristo Jesús. O sea, que entre más tú estás en Cristo, las abundantes riquezas de la gracia de Dios se liberan. La llave para abrir las abundantes riquezas de Dios es en Cristo, en Cristo, en Cristo. Cuando tú te enfocas en Cristo, fluye la posición de Cristo en ti, hermanos míos. Amén, amados míos. Así que con eso como base, como un repaso de la semana pasada, hermanos santos, vamos a entrar al tema de hoy día. Cuatro pasos para vivir la vida espiritual cristiana, hermanos santos. Así que toda nuestra vida está en Cristo, amén. Entre más pensamos en Cristo, entre más moramos en Cristo, entre más creemos en Cristo, la persona de Cristo, hermanos santos, hermanos míos, es que se libera esa vida en nosotros. Déjenme ver si encuentro un versículo por acá que anoté, que me gustó mucho. No lo encuentro, después lo encontraré, ahí viene. Muy bien. Así que decir que todo lo que necesitamos nos llega a través de Cristo, de pura gracia, aunque verdad es cómo se llega. Si yo le digo a una persona, tú estás en Cristo, estás completo en Cristo. Muy bien, hermano, pero hágamelo sencillo, ¿no? Muestra una manera práctica. A mí me gusta que me muestren una manera práctica. Cuando fui a Ecuador, a Perú, sobre todo en Perú, se me acercaban unos jóvenes, un universitario, y me decía, bueno, joven, usted ha puesto la gracia a una manera práctica. Yo creía que estaba en Cristo. Antes de usted que llegara, yo sabía que era la gracia. Yo sabía que estaba muerto. Pero ¿cómo lo hago? Y usted lo ha puesto de manera sencilla, práctica. Y esa oración, Señor, enséñame de tal manera que el más tarado entienda. Comenzando conmigo. Honestamente. Mire, yo le decía al Señor, mi Dios, dame un trabajo que me cojan de la mano. Honestamente. Y todos los trabajos que Dios me dio, me cogían de la mano. Toditos. Ninguno trabajé porque yo había estudiado. Todos porque me cogieron de la mano. Por muy torpe que tú seas, Dios va a demostrarte cosas. Las abundantes riquezas de su gracia. Para contigo en Cristo Jesús.
Amén. Amén. Aleluya.
Entonces vamos a ver, hermano santo, la gracia de una manera tan práctica. Que no tenemos, no hay manera de equivocarse. Aprender esto. ¿Cómo pasamos de la posición a la práctica? ¿Cómo pasamos a la posición? Toda experiencia de valor se alcanza. Ahora, encontré el versículo que quería. Creo. Toda experiencia, bro, se alcanza descubriendo a Cristo. Todo, incluyendo en la persona de Jesús. Me quiero detener aquí, hermanos míos. Déjenme, escúchenlo, no está en mis notas, pero lo voy a decir. La salvación no es algo que tú haces. La salvación es algo que te hicieron. ¿Sí o no, hermanos míos?
Amén.
Otra vez, la salvación no es algo que tú haces, la salvación es algo que te hicieron a ti. Dios te hizo renacer. Dios te engendró a ti en Cristo Jesús. Dios te amó estando muerto en pecado y en delitos. Dios te llamó con llamamiento eficaz. Y es irreversible. Así que no es algo que tú haces, es algo que te hicieron. Así que quede bien claro, estos cuatro pasos que vamos a leer, no es algo que tú haces. Es algo que creemos, es creer, son pasos de fe. Que quede bien claro, ay hermano Joel, vamos a volver a los asuntos de cuatro pasos adelante y tres pasos para atrás. O más bien cinco para atrás porque quedamos peor de los que comenzamos. Y uno va a un seminario, 10 pasos, y uno los anota, y comienza con el primero, el segundo, y uno comienza con ánimo, a las 3 semanas ya se le olvidó los 3 pasos.
Porque no los
haces. Sí. O sea, la salvación no es algo que tú haces, es algo que te hicieron. Y tú crees. La fe libera la vida escondida en Cristo. Así que, primer paso de fe, hermano santo. Primer paso de fe, hermano santo. Primer paso es sabiendo esto. Saber. Saber. Vamos todos, por favor, Romanos 6, 6. Primer paso para activar la vida de posición a la práctica, hermano santo. De posición a la práctica. Vamos a enumerar los 4 pasos si lo quieren anotar, porque no lo vamos a estudiar hoy día todos los 4. Pero para que tengan los 4, ¿qué les parece?
Amén.
Muy bien, para que tengan todos los 4 anotados. Las condiciones o pasos de fe para vivir la vida cristiana de posición a práctica son, primero, saber. Sabiendo esto. Segundo, contar. Contar, hermanos míos. Tercero, presentarse a Dios o consagrarse a Dios. Créame que es nada lo que tú y yo pensamos. Y último, andar en el Espíritu. Y se dan en ese orden, hermano santo. Si queremos vivir una vida cristiana poderosa, tendremos que dar esos 4 pasos. 1, 2, 3 y 4. No uno y luego se olvidamos, no. Los 4 en ese orden. No son mis pasos, no los inventé, ahí están en las Escrituras. Y los 4 están en el mismo orden, lo vamos a ver. Romanos 6, 6, primer paso, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Para que el cuerpo de pecado sea destruido, para que no sirvamos más al
pecado.
Se rompe el ciclo del pecado. Que el viejo hombre tiene que morir. Y el pecado no puede llegar al cuerpo del pecado para producir pecado. Y hay 3 entidades. Pecado, que es una entidad. En la mitad está el viejo hombre y por último el cuerpo del pecado. El pecado necesita al viejo hombre para llegar al cuerpo del pecado. En Romanos 6 están 3 entidades. Véalo claramente. Primero, pecado, que es un poder. Segundo, el viejo hombre, que es la herencia que recibimos de Adán y Eva, mi yo independiente. Y tercero, el cuerpo del pecado, que es mi cuerpo. Estos miembros, manos, ojos. El ojo de lujuria, digamos. O la mano mala que hay que cortar. El ojo malo que hay que sacar. Que dice Mateo 5. Para que el pecado llegue al cuerpo, el pecado tiene que pasar por un conducto llamado viejo hombre. Otra vez, hermanos míos, para que el pecado llegue al cuerpo, el pecado necesita un conducto llamado viejo hombre. Ese es el ciclo del pecado. Ahora, cualquier diría, bueno, Dios destruyó el pecado en la cruz. No, hermanos santos. Dios destruyó el pecado y lo venció, está derrotado. Pero lo dejó vivo. Lo que Dios sí destruyó fue el viejo hombre. ¿Estamos claros en eso, hermanos míos? Que lo entendamos bien. Que comprendamos bien esa verdad. Lo vuelvo a repetir, ya que ha habido un poquito de distracción. Que son el ciclo del pecado, lo vuelvo a repetir, son tres entidades. Para que el pecado se consuma necesita tres cosas. Primero, el pecado. Ahí se encuentra en Romanos 6, el pecado. Segundo, el segundo paso, el pecado necesita el viejo hombre. Y el viejo hombre es el que gobierna al cuerpo del pecado. El cuerpo del pecado no puede funcionar sin el viejo hombre. Dios anuló ese ciclo quitando el de la mitad. Al viejo hombre. Así que Dios no anuló al cuerpo del pecado, o sea, mi cuerpo que no es leal a mí, tampoco Dios anuló el pecado. ¿Qué fue lo que Dios anuló? El viejo hombre. Entonces uno quiere tener victoria. Señor, quita el pecado del mundo, bendito Dios. No, hermanos míos, Dios no lo va a quitar todavía. Dios lo va a quitar eventualmente cuando Él venga. Señor, sácame este cuerpo de pecado. No, hermano santo, todavía no es el tiempo. Lo que Dios sí hizo es ahora, en la cruz, perdón, nuestro viejo hombre fue crucificado. Es un hecho, fue crucificado. Pablo dice, sabiendo esto. En la versión de Spanish, Sagradas Escrituras dice, convencidos de esto. Me encanta esa traducción, convencidos de esto. El primer paso no es algo que tú haces. ¿Te das cuenta? No es algo que tú hiciste. Pero tú tienes que saberlo. La vida cristiana espiritual debe comenzar con un saber muy definido. Debemos estar convencidos de ese hecho. ¿Crees tú que Cristo fue crucificado? ¿Crees tú que tú fuiste crucificado con Él? ¿Es un hecho o una esperanza en ti?
Un hecho.
Pablo dice, sabiendo que yo fui crucificado. Esto fue lo que Dios me reveló hace 3 años. Señor, ábreme la escritura porque yo no vuelvo a predicar, al menos que tú me muestres. Y recuerdo cuando Dios me reveló esto, yo saltaba de alegría. Y lloraba, literalmente. ¿Sabes que en la cruz, cuántas personas murieron en el Monte Calvario? A ver, piense la respuesta. Piensa cuántas personas murieron en el Monte Calvario ese día. ¿Habían cuántas cruces?
Tres.
A cada lado de Jesús había dos ladrones, uno y uno. Y en la cruz del medio estaban dos personas. Estaba Cristo.
Y
estaba tú. Vuelvo a preguntarte, ¿cuántas personas murieron en el Calvario?
Cuatro.
Porque el día que Él murió, tú fuiste crucificado. Por eso Pablo dice, sabiendo esto, que yo estaba allí, yo morí. No es que estoy muriendo. Pablo no está hablando de práctica, Pablo está hablando de condición. En condición, en posición, yo morí. En la práctica no, todavía tengo el pecado. Tengo lucha con este mundo y tengo lucha con este cuerpo. Pero la victoria en la práctica comienza en verme muerto en la posición. Cuatro personas murieron en la cruz en aquel día, hermanos santos. Es un saber muy definido, no meramente saber algo de la verdad, no meramente entender alguna doctrina, no un mero conocimiento intelectual, sino un despertar del corazón. Dios te lo tiene que abrir el corazón. No es intelectual, no es algo que tú leíste. Es una revelación. Yo morí y tú estás convencido. Jesús le dice a Pedro, bienaventurado eres, porque esto no se reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Sabemos por revelación. Amén, hermanos míos. No es un saber mental, hermanos míos. Es un saber del Espíritu. No es un saber de tu mente intelectual, que algo que leíste. No es un saber que tú, repito, que yo morí. Estoy más vivo. No un mero conocimiento, hermanos santos. Cuando se ha visto, entonces se sabe sin posibilidad de duda. Ese saber es que no hay la mínima duda de que tú moriste. Jamás tendrás victoria en el pecado, jamás se liberará la gracia abundante en tu vida si hay duda de que tú moriste. No es algo que tú, Señor, crucifícame. Tú no puedes orar tal cosa, no puedes existir. Es un hecho. Señor, crucifícame, Señor. Quiero ser crucificado, bendito Dios. Libre, Señor, lloro ante ti. Líbrame, Señor, aquí estoy. Crucifícame, Señor. Y hasta le podemos cantar, crucifícame.
La canción de crucifícame.
Hay canciones toneladas de esas herejías y tienen el pueblo en el lado. Y entre más románticas son, más pegan duro. Venga, amados míos. Ninguno puede progresar espiritualmente sin entender esto. Yo te pregunto, ¿estás convencido, sin la menor duda, que tus pecados fueron perdonados, lavados, borrados con la sangre de Jesús?
Amén.
La segunda parte que pasó en la cruz, ese día, ¿estás convencido de que tú mismo, tu viejo hombre, fue tratado, crucificado, muerto, sepultado con Cristo? ¿Te acuerdas la justificación que tiene dos partes? La sangre y la muerte. No hay la menor duda. Mis pecados todos fueron perdonados, lavados, sin quedar uno fuera. Y segundo, yo morí con él. Las dos áreas. Así que el primer paso de salvación es estar convencidos, hermanos míos. ¿Estás convencido que Cristo murió por tus pecados? Entonces también estarás convencido de que estás perdonado y que además has muerto en la fe. En él. Ahora bien, lo que es cierto de tu perdón es también cierto de tu liberación. La obra está terminada. La obra está terminada. No es algo que tú tienes que desear. No es algo que tú tienes que anhelar. Anhelo morir. No tienes que desearlo ni pedirlo. Es un hecho. Pablo no comienza deseando morir, estando dispuesto a morir. No, Pablo dice sabiendo que moriste, no que estás muriendo. Tus pecados fueron expiados por su sangre y por su cruz fue deshecha tu naturaleza pecaminosa. Es un hecho. Venga, amados míos. Ahora, ¿tú crees que Cristo murió por ti, amados míos? Romanos 5:8. ¿Quién lo quiere leer, por favor?
Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
¿Crees? Amén. ¿Crees que es un hecho?
Amén.
No es algo que tú deseas. Romanos 5:8 dice, Dios muestra su amor para contigo y conmigo en que Cristo murió. Es un hecho histórico. Es un hecho histórico. Bueno, Romanos 5:8 me lleva a Romanos 6:6. Tú no puedes creer Romanos 6:6 si no crees Romanos 5:8, hermanos santos. Otra vez, Romanos 5:8 dice, yo morí con Cristo. No, perdón, Cristo murió por nosotros. Y yo muestro su amor porque él murió. Ahora, Romanos 6:6 dice, sabiendo que yo morí con Cristo. Si tú crees que Cristo murió, tienes que creer que tú moriste con él. ¿Cuántos aquí se paran y de pie dice, yo creo que Cristo murió y creo que yo morí también? A ver.
Yo creo que Cristo murió por mí.
Y creo que él, y yo morí con él.
Y yo morí
con él. A ver, Mónica.
Yo creo que Cristo murió y yo morí con él.
Amén, hermano mío. Es importante. Nota, declararlo no lo va a hacer una realidad. Porque es una realidad es que lo declaro. ¿Ve la diferencia, hermanos míos? La metafísica dice, decláralo, 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 para que se haga algo real. No, no. La fe dice, confiésalo porque ya es un hecho. Es una verdad indubitable. Romanos 5:8 está antes de Romanos 6:6. Y estos cuatro pasos van en ese mismo orden. Amén, amados míos. Pero muchos cristianos oran de esta manera. Señor, crucifícame. Quiero morir a este pecado. Tan necio como suena. Ese es el evangelio contemporáneo. Y por eso que no tenemos poder. Y yo era uno de esos. Señor, quiero morir a esta adicción y quiero morir a esta esclavitud. Digamos, una persona tiene adicción de pornografía. Señor, quiero morir a la adicción a pornografía. Aunque suene con lágrimas, no es la realidad. ¿Quieres ser libre de la adicción de la pornografía o el alcohol o el cigarrillo o el egoísmo? Digamos que todo el mundo habla mal de la pornografía, pero ¿qué tal de ser egoísta? ¿Qué tal no ser generosos? Ser no generoso es tan pecado como el fornicario adúltero. Ante Dios, el no generoso es horriblemente pecador. El que no honra a papá y mamá es tan pecador como un adúltero. No hay diferencia entre Dios, hasta muchas veces hasta peor. ¿Tú sabes qué? Señor, quiero morir a esta condición. No, hermanos míos, ya morí. Para ser libre de esa condición, tienes que volver a la posición. Yo morí con Cristo a este pecado. Ya está muerto. Yo morí sabiendo que morí con él. En ese orden. Yo sé que Cristo murió por mí. Yo sé que yo morí con él. Sería bueno que usted escriba la cadena de versículos que estamos viendo. Romanos 5:8, Romanos 6:6. Y vamos a ver lo siguiente después. Que usted los repite, que entre una revelación. No es una verdad intelectual, no es una doctrina. No estamos estudiando una doctrina, estamos viendo un hecho, hermanos santos. Ahora, ¿por qué la gente ora de esa manera? Por ignorancia. Y yo era el primero de eso, hermanos santos. Era cristiano, era salvo, nacido, engendrado, pero era ignorante. Con la misma escritura que dice que Cristo murió por nosotros, también explica que nosotros morimos con Él, en ese mismo orden. Romanos 5:8, Cristo murió por nosotros. Romanos 6:6, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Si sientes que Cristo ha muerto, murió. Y si no lo sientes, igualmente murió. Ahora, si sientes que tú has muerto, moriste. Y si no lo sientes, moriste. Sentirlo no ratifica el hecho. Hay gente que no siente, no tiene sentimiento por sus padres, ni sus hermanos, ni por nada. Pero no sentirlo no quita el hecho que es hermano y que es hijo. Es un hecho irreversible. Estos son hechos divinos. Que Cristo ha muerto es un hecho. Que yo morí es un hecho. Que los ladrones murieron es un hecho. Déjame decirte una cosa. Tú moriste tan muerto como los ladrones murieron. Y tú moriste tan muerto como Cristo murió. Es el mismo hecho. No es que Cristo murió más que tú. No es que te sepultaron una pierna y quedó el cuerpo afuera. Y te están sepultando poquito a poco. La segunda pierna, estás abriendo un hueco. Ya estoy progresando en morir, hermanos míos. Hoy estoy más muerto que ayer. Antes tenía una pierna, ya metí la segunda. Tenga paciencia conmigo, hermano, que estoy muriendo. No hay tal cosa. Tú estás tan muerto como los ladrones al lado de Jesús. Ahora, ¿quién quiere leer Romanos 6:7 por favor, en voz alta? Qué bonita tú que estás cerca del micrófono, a ver.
Dice Romanos 6:7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado.
El que ha muerto ha sido, ¿qué cosa? Justificado. Libertado, hermanos míos. En otras versiones dice, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. O sea, eres libre, el pecado no tiene jurisdicción para ti. No dice, el que ha muerto el pecado ya murió. Dice, el que ha muerto, el pecado no tiene jurisdicción. Tú eres libre del poder, jurisdicción legal del pecado. ¿Te das cuenta que si tú crees Romanos 5:8, te lleva por consecuencia Romanos 6:6 y por consecuencia Romanos 6:7? Así que no es por voluntad o por esfuerzo nuestra victoria. No es por resoluciones. No son pasos que tú haces, sino crees. Sino pasos que tú crees. Creer. La fe lleva acción. Recuerda que estudiamos. Son pasos activos, porque la fe sin obra está muerta. Entonces, hay pasos de fe. No son pasos de esfuerzo propio. Abraham creyó, se circuncidó. Abraham creyó, salió. Era pasos de fe. Bueno, tú y yo estamos dando pasos de fe de nuestra victoria. Así que esto no puede hacerse efectivamente nuestra crucifixión por voluntad o por esfuerzo. Me voy a esforzar para creer. Me voy a esforzar para estar muerto. No hay tal cosa, hermanos míos. Sino creer ese hecho por revelación. Es una realidad. Si por revelación divina yo estoy convencido que morí en Cristo, entonces el Cristo que mora en mí me da el poder para crucificar la carne. Lo repito, hermano mío, sería bueno que lo veas. Porque cuando tú crees que tú moriste, el Cristo que está en mí libera ese poder. La llave que libera el poder de Cristo en mí es yo estar en Cristo. Por eso nos dice, yo en Cristo, yo en Cristo. Entre más tú piensas en Cristo, entre más tú miras a Cristo, entre más tú ves la obra de Cristo, yo morí con Cristo, más libera la válvula de Cristo en ti. Todo este año vamos a estudiar yo en Cristo, Cristo en mí. Lo estamos estudiando. Ese es el orden. El yo en Cristo libera el Cristo en mí. De la fe proviene el poder. De la fe fluye el poder. Por ello Juan nos dice que lo que vence al mundo, ¿qué cosa? Nuestra fe. No nuestros planes, no nuestros esfuerzos. ¿Qué es lo que vence al mundo? Sino aquel que cree que Cristo es el Hijo de Dios. Dice 1 Juan 5:4, 5:5. Cuando tú crees que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo murió, que Cristo te amó, y tú moras, lo que es de Él fluye en ti y te libera. Tú esta semana estamos diciendo, yo soy generoso, yo nací generoso, yo fui engendrado generoso. Soy una nueva creación. Las cosas viejas pasaron. La mezquindad, el egoísmo. La bondad nació en mí. Soy bondadoso. Por naturaleza, uno es mezquino, uno es, no es amable, por naturaleza de Adán. Pero en Cristo tú eres engendrado, crees en tu naturaleza. Es lo que estamos viendo en estos pasos. Déjenme leer mi testimonio personal, algo que es real en mi corazón. Denme un segundito para leérselo. Hace escasos unos años, después que el Señor en su inmenso amor permitió dos pruebas difíciles para mí, me encontraba sin dirección, derrotado, dolido. Ahora bien, desde mi conversión, yo sabía por las Escrituras que el Señor había muerto. Y me di cuenta que yo también debería morir, porque era demasiado malo para seguir viviendo. Así que traté de morir. Traté de vivir como si hubiera muerto. Me esforcé e hice lo mejor de mí para morir. Vencer el pecado y vivir para Dios. Me esforcé de todo corazón. ¿Con qué resultado? El mismo antiguo mal genio, las mismas antiguas luchas, las mismas antiguas dudas, los mismos antiguos egoísmos. Me descuidaba y salía porque era yo. Por ejemplo, si yo digo, yo soy Donaldo, mi hermano se llama Donaldo, yo soy Donaldo, yo soy Donaldo, yo soy Donaldo. Me he visto como Donaldo, hablo como Donaldo, como Donaldo. Pero de repente algo me descuido, alguien me dice, joder, volteo. Así me pasaba. Yo estoy muerto, yo vivo para Cristo, yo vivo, soy consagrado para Cristo. Pero un momento me descuidaba, solo. Salía la realidad. Durante muchos años después de convertido, a pesar de todos mis esfuerzos, no pude entrar en la experiencia de la muerte de Cristo. Cuanto más me consideraba muerto al pecado, tanto más parecía estar vivo. Me era imposible considerarme muerto y no podía producir la muerte. Cada vez que solicitaba ayuda de otros, me decían que meditara Romanos 6. Medita Romanos 6, pero nadie me decía, hey, abre los ojos, mira, este es el orden. Y cuanto más leía este verso, procuraba considerarme muerto. Me considero muerto. Más lejos parecía estar de serlo. No podía lograrlo. Comprendía cabalmente la enseñanza que debía considerarme muerto, pero no podía entender por qué no veía resultado alguno de ello. Entonces, en mi estado de frustración, le dije al Señor, sé que no está claro y no puede ver esto que es tan fundamental. Dejaré, por tanto, de predicar más. No saldré más a servirte hasta que me reveles tu palabra. Quebrantado, llorando, quiero primero comprender bien esto. Así que durante semanas buscaba y hasta ayunaba sin lograr nada. Recuerdo que una mañana, esa fue una mañana de verdad y que nunca podré olvidar, estaba yo sentado leyendo mi escritorio en mi oficina, leyendo la palabra, y orando, recuerdo que pedí, Señor, abre mis ojos. Y repentinamente lo vi todo. Era como que ahí estaba y no lo veía antes. Vi que estaba identificado con Cristo, vi que estaba en él. Y que la cuestión de mi muerte no era un asunto del pasado, del presente, era un asunto del pasado. Todo se había aclarado. Tenía tremendo gozo haber descubierto esto. Recuerdo que salí de la oficina alabando al Señor aún con lágrimas y decía, yo estoy muerto. Nadie me escuchaba. Yo estoy muerto. Salí de mi oficina corriendo y me esperó una pila de platos sucios. Me puse a lavarlos, pero allí, solo en mi ventana, lavando los platos, dije, ¿sabes que Cristo murió? ¿Sabes que estoy tan muerto como lo estuvo Cristo? ¿Sabes que Cristo no estuvo de ninguna manera más muerto que yo? Desde aquel día hasta el presente, no he dudado jamás de mi propia muerte. Con Cristo estoy juntamente crucificado.
Amén.
¿Lo crees, hermano mío? No necesitamos obrar para morir. No necesitamos esperar para morir. No necesitamos orar para morir. No necesitamos desear para morir. Lo digo repetidamente porque, créanme, no nos entra. No lo vemos. Por eso oré, Espíritu Santo, revélalo. Y yo oro, Espíritu Santo, revélalo a los corazones. Que es una revelación por el Espíritu de Dios que tú estás muerto. Solo necesitamos reconocerlo y alabar a Dios por ello.
Yo creo, ¿no?
Ahora, quiero decirle, Pablo no dice que estamos muriendo. Pablo no dice que estamos muriendo. Pablo dice que morimos. Vamos a ver Romanos 6:2. A ver, yo ahorita me lo lees, por favor. Romanos 6:2.
Dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?
Los que hemos muerto al pecado, Pablo lo dice, los que estamos muriendo. Ahora, yo quiero que tú veas ese versículo de nuevo, hermanos míos. Yo quiero preguntarte, ¿se está refiriendo a posición o se está refiriendo a práctica?
Posición.
A posición. Y yo lo leía en práctica. Lo leía. Pablo no está diciendo, tú estás muriendo en práctica. Vamos a estar muertos totalmente al pecado en práctica cuando Cristo retorne. Pero hemos muerto totalmente en posición hace 2000 años. El verbo aquí es bien especial. El verbo se refiere a una posición y no a un estado. ¿Comprendemos esto, hermanos míos? El verbo aquí, hemos muerto, habla de una posición y no habla de un estado. Es increíble que este capítulo 6 de Romanos, esto es muerte. Parece que fue escrito en una funeraria. Vamos a verlo. Vamos a verlo, hermanos. Esta semana fuimos a una funeraria y estuvimos atendiendo a unas personas. Vamos a verlo. Versículo 2. Nosotros que morimos al pecado. Versículo 3. Fuimos bautizados a su muerte. En su muerte. Versículo 4. Fuimos pues sepultados juntamente con él por el bautismo en la muerte. Versículo 5. Llegamos a estar unidos con él en la semejanza de su muerte. Versículo 6. Nuestro hombre viejo fue crucificado con él. Versículo 7. El que murió justificado es del pecado. Versículo 8. Morimos con Cristo. Versículo 11. Estamos muertos al pecado, pero vivos a Dios en Cristo Jesús. Versículo 13. Presentaos a vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos. Muerte, 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 muerte. Es un hecho. Estamos muertos, hermanos míos. Es una realidad. Pablo no está hablando de una práctica. Pablo no está hablando de un estado en el cual estamos, sino está hablando de una posición federal. Así como en Adán todos morimos, en Cristo todos morimos. Amén, amados. De la posición fluye la práctica. No estamos muriendo al pecado por nuestras experiencias. Ya morimos a él en nuestra muerte en Cristo. Así que cuando el enemigo venga, pero yo te veo vivo, yo te veo con problemas de esto. Sí. No estamos declarando que estamos muertos en práctica, estamos declarando que estamos muertos en posición. Primer paso, sabiendo que hemos muerto. En la práctica se libera el poder si sabemos estos pasos de fe, hermanos míos. Estamos, amados míos.
Amén.
La fe en el hecho libera el poder de nuestra experiencia. De este hecho depende nuestro estado. Morimos con Cristo. La fe en el hecho libera el poder en la práctica. es un hecho, moriste con Cristo. Habían cuatro muertos allí y todos cuatro murieron. Dos estaban en la cruz de Cristo. Tú y yo morimos con Él. Segundo paso. Segundo paso es contar. Contar. Es una palabra de contabilidad. La encontramos en Romanos 6, 11. Ya leímos Romanos 5, 8. Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros por amor. ¿Te acuerdas? Romanos 6, 6. Sabiendo que nosotros morimos. Romanos 6, 11. El segundo paso es contar, una palabra de contabilidad. Dice, así también vosotros, consideraos, la palabra es contar, cuéntate, consideraos, hacer un inventario, hermanos santos. Es asentar en una cuenta, en un libro de cuentas. Digamos que tú tengas 10 dólares y tú dices, yo considero que tengo 100, voy a poner 100. ¿Cuánto en realidad tienes?
10.
Yes. Y no importa cuánto escriba, tengo 100, tienes 10. Amén, amados míos. Ahora, si tienes un libro, libro de esperanzas, voy a tener mil. Está bien, es un libro de esperanza, pero eso no es contabilidad, es esperanza. Contabilidad no puedes poner hechos que no son. En la aritmética, tú tienes... un pan con otro pan, ¿cuántos panes haces?
Dos.
No, hermanos míos, en mi libro yo puse 5. ¿Te das cuenta que no es contabilidad? Si es un contador chueco, sí. Fraudulento, sí, hermanos míos. Pero aquí Pablo usa una palabra de contabilidad que dice, tú no puedes asentar una cantidad en el libro de cuentas que no sea un hecho. Es una palabra de aritmética. En el infierno la aritmética es 1 más 1 es 2. Y en el cielo la aritmética es 1 más 1 es 2. Donde quiera que tú estés, la aritmética es igual. En el cielo la aritmética no cambia. Es una ley de Dios. Si la aritmética cambia en el cielo, Dios deja de ser Dios. Amén, amor. Por eso que Pablo usa una palabra tan particular aquí. Donde viene la palabra logaritmo. La palabra griega aquí es logasomai, significa contabilidad. Dice, entra en tu libro de la fe. ¿Estoy qué cosa? ¿Qué cosa vas a entrar?
Considerado muerto.
Voy a contar que conté 3 pájaros. ¿Cuánto voy a poner?
3.
Bueno, voy a contar que yo morí. ¿Cuánto vas a entrar? Yo morí. Segundo paso de la fe es cuéntate. Escríbelo. En otra palabra, haz un acta de defunción. Padre, yo morí es un hecho. Déjame decir, Dios no puede poner en su libro de cuenta una mentira. Pero déjame decirte, en el libro de cuenta de Dios, tú moriste con Cristo. Si tú le dices, Señor, ¿me permites tu libro de cuenta? Comienzas a buscar tu bajo la J, Joel, y ahí dice, murió con Cristo hace 2000 años. Porque es un hecho. Él no nos hubiera dicho que nos contásemos algo que no era un hecho. Si yo creo que estoy muerto, entonces el en contarme por muerto no es ningún esfuerzo. Es espontáneo. ¿Te das cuenta que es un paso de fe? No es algo que tú haces, es algo que te hicieron. ¿Quién fue el que escribió en su libro de cuenta que tú moriste? Dios. Y Dios no miente. Es algo que tú te esfuerzas. Ahora, en tu libro de cuentas, que no es de fe, tú dices, hoy morí una pierna. Mañana morí un dedo. Hoy me porté bien y no vi películas sucias. Hoy me forcé, no estoy viendo nada de Netflix. Vas poniendo en tu contabilidad de muerte. No hay tal cosa. En tu libro de contabilidad de Dios es tú moriste. Yo te voy a preguntar. ¿Cuánto vas a poner tú en tu libro de cuentas? Por eso que Pablo dice, así también, escúchame, así también vosotros poner en vuestra contabilidad muertos al pecado. Pero ahora escucha, pero también pon en la contabilidad vivos por Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién se pone en pie y dice y escribe, perdón? Yo pongo en mi contabilidad muerto al pecado y en mi contabilidad vivo por Dios en Cristo Jesús. A ver. ¿Quién se pone en Cristo?
Yo me pongo en la contabilidad que soy muerta al pecado. ¿Sí? En el libro de contabilidad también dice que yo soy vivo.
¡Qué tremendo, hermanos míos! Sé que Romanos 5:8 me lleva a Romanos 6:6. Y Romanos 6:6 me lleva a Romanos 6:11. ¿Qué dice Romanos 5:8? Cristo murió por mí por amor. ¿Qué dice Romanos 6? Sabiendo que yo morí. Amén, amados míos. Romanos 6:6. Que mi viejo hombre murió. ¿Qué dice Romanos 6:11? Pongo en mi libro de contabilidad que morí. Y en mi libro de contabilidad que estoy vivo.
Muerto para el pecado, vivo para Cristo.
Así que son pasos tan prácticos. El orden de la suma es de suma importancia. Ese orden es de Romanos 5:8, Romanos 6:6, Romanos 6:11. Es de suma importancia. No se puede cambiar. ¿Sabes qué es lo que uno hace? Me considero muerto. Entro que estoy muerto. Y no sé Romanos 5:8 ni Romanos 6:6. Tú puedes repetir Romanos 6:11 mil veces y no funciona. Para que Romanos 6:11 funcione, tienes que creer Romanos 5:8, Romanos 6:11. No es por tu... La contabilidad es en base de un hecho. Si no crees el hecho, no puedes poner contabilidad. Estás poniendo un número ficticio. Un número falso. Como la economía de los Estados Unidos. Que hacen en papel, trillones de dólares lo imprimen en papel. Sacan al mercado el papel, pero no está respaldado por el peso de oro. El banco de oro está en bancarrota y sigue imprimiendo papel, supuestamente para boost la economía. O sea, inyectar un poder en la economía, vitalizar la economía. No funciona. Es una contabilidad que no funciona. Da un remedio aparente. Temporal. Él no nos hubiera dicho que contásemos algo que no es un hecho. Si yo creo que estoy muerto, entonces al contarme por muerto no es un ningún esfuerzo, es espontáneo. Pero si no estoy persuadido de que haya realmente muerto y espero por un mero proceso mental poder producir la muerte, entonces eso de contar será un trabajo tremendo. Me muerto. Estoy contando mi muerto. Me esfuerzo por no ver la televisión. Me esfuerzo por no ver tener ojos lujuriosos. Mija, ahí viene una mujer desnuda. Ayúdame. Esfuerzo de carne.
Esfuerzo de carne.
Esfuerzo de carne. Está más vivo que muerto. ¿Y sabes qué? Tan absurdo como suena, ese soy yo. que quería poner en mi contabilidad. Soy generoso sin serlo. Soy fiel, soy puro, soy gentil, soy dadivoso. No funciona. Soy puro, no funciona. Romanos 6:11 no funciona sin los hechos. Tú no puedes contar si ese hecho no existe. De otra manera es un contador fraudulento. En esta manera, si lo aplicamos a nosotros, es un cristiano fraudulento. Cuando viene la tentación, empiezan a repetir frenéticamente: estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto. En este caso, mi amor, ahí viene una desnuda. Ayúdame. No funciona. Es un remedio temporal. No funciona. Pero en el mismo acto de contar, pierden su serenidad, pierden y caemos en pecado. Por eso es que no tenemos vida. Es un pecado restringido. Y no hay vida, no hay gracia, no hay esa realidad, no hay poder. Es un esfuerzo de la carne. Cuando no andamos en gracia, andamos en esfuerzo, y esfuerzo en ley. Se hace inválida la promesa. Tremendo, ¿no, hermano? No trabaja, no sirve. Naturalmente, Romanos 6:11 no sirve sin Romanos 6:6. Y Romanos 6:6 no funciona sin Romanos 5:8. ¿Qué significa contar? La palabra griega traducida es considerado, se relaciona en términos específicos, hermanos míos, de aritmética. No hay lugar para el error. 1 más 1 no es casi 1.99. No, lo siento, hermanos míos. Un momentito, yo te presté 100. Sí, pero yo te quiero devolver 80. Eso no es aritmética. Eso no es contabilidad. Dios está diciendo, no, hay que ser... La contabilidad consiste en sumar hechos, no fantasías. No fantasías, no esfuerzos. Por eso es que la fe se basa, otra vez, la fe se basa en hechos pasados. La fe no se basa en hechos futuros ni en hechos que van a acontecer, no, hermano. Otra vez, la fe se basa en hechos pasados. Usted se va a asombrar en un ratito unos versículos que vamos a ver. Yo no lo había visto, hermano mío. Yo me quedo asombrado, hermano santo. Dios nos dice que nos demos por muertos. O sea, Dios no nos dice que nos demos por muertos. Entonces, date por muerto. Apúrate. Dice, es un hecho. Él nunca nos dice que contemos con algo que no sea un hecho acabado, hermano mío. En su libro de cuentas ya es un hecho, hermano santo. La metafísica repite algo esperando que suceda. La fe repite algo que es un hecho para liberar su poder. Alabado sea el nombre. Ahora, es obvio, el enemigo va a venir a tentarnos. ¿Sí o no, hermano mío? Y quiere que tú quites tu mirada del hecho para que lo mires en tu realidad. ¿Recuerdas semanas atrás o años atrás vimos la serie del don de la fe? ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera. Es un hecho. Mirá el hecho real, espiritual, que ocurrió hace 2000 años. Pero hay otra realidad, la realidad física. La realidad física ahora actual. Así que los dos hechos más grandes de la historia, anótalo para tu liberación, los dos hechos más grandes de la historia son estos: y que todos tus pecados fueron cancelados, perdonados, lavados, limpiados. Y el segundo hecho, que tú moriste. ¿Quieres un matrimonio poderoso? ¿Quieres hijos poderosos? ¿Quieres un matrimonio radiante? ¿Quieres libertad financiera? ¿Quieres liberar el poder generoso? ¿Quieres interceder increíblemente por los países. Bueno, yo quiero decir, entre más tú crees el hecho, más libera la realidad de Cristo. Dice, bueno, yo no sé por qué ha nacido en mí un poder para una necesidad de interceder por Israel. Y comienzo a orar por Israel, honestamente. Estoy leyendo unos libros que Maggie me regaló y dice, mira, aquí lo dice. Pero ya yo lo había comenzado hace una semana antes. Además, le había dicho a Giovanna, antes que leyera el libro, dice, ahora lo entiendo. Pero Dios lo había puesto en mi corazón. Porque Romanos 1.16 dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Para salvación, primeramente, ¿a quién? A los judíos. Y luego a los gentiles, a los griegos.
Hay un orden.
Quien tiene libertad, ora por los judíos. Es el orden de Dios. Ora por Israel. Y vas a ver libertad. Es un hecho histórico. Mis pecados fueron perdonados, lavados, limpiados. El segundo hecho histórico más importante, o sea, para mí, y para hablar de ti también, es que tú moriste. Pero el enemigo va a venir. Hay algo que se mueve dentro de ti. ¿Qué está pasando? Hey, mira esto. ¿Voy a llamar muerte a eso? ¿Cómo que esa colita que está saltando? ¿Cómo que usted que está muerto? Ese mal genio que está saltando, ¿cómo dice que estás muerto? Esa lujuria que está saltando, ¿cómo dice que tú estás muerto? El enemigo viene, hermanos míos. ¿Qué respondes a esto? Ese es el momento que debes elegir. He allí la prueba crucial. ¿Creerás la mentira de Satanás o la verdad de Dios? ¿Te dejarás gobernar por la apariencia o por lo que Dios dice? Así que es importante creer el hecho. ¿Cómo dice Dios que se efectúa la liberación contra la tentación? No nos dice que el pecado como entidad fue destruido. No. Dios no nos dice eso. Dios dice, tú fuiste muerto. El poder contra el tentador comienza sabiendo que morí con Cristo, contando que morí con Cristo. Esos son los pasos de fe. No es que el pecado fue extirpado, hermanos míos. Amén, amados míos. El pecado no fue extirpado. ¿Quién fue extirpado? Mi viejo hombre. El pecado no fue quitado, anulado, no. El que fue anulado fuimos, no. Yo quisiera que vayamos otra vez a Romanos 6.6, por favor. Romanos 6.6. Por favor. Vamos a leerlo otra vez despacito. Y ahora usted va a subrayar otra palabra allí. Romanos 6.6. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Para que el cuerpo del pecado sea, ¿qué cosa? Destruir. La palabra es fuera de acción. Anulado. Sin acción. Este cuerpo sigue vivo. Sigue deseando. Y tú te descuidas, busca. Anhela la pizza, anhela el hamburgues, anhela la papita frita, anhela estar en la playa desnudo, anhela estar en una playa acostado todo el día. Este cuerpo quiere carne. ¿Le gusta estar en Macy's, en Bloomingdale, dándose los paseos de descontentamiento? Este cuerpo quiere carne, hermanos míos. Quiere dinero, quiere belleza, quiere ser el centro, el American Idol. Este cuerpo quiere ser el centro, hermanos míos. ¿Sí o no, hermanos santos? La Biblia no dice que Dios anuló ese cuerpo. La Biblia no dice que Dios anuló el pecado. La Biblia dice, el viejo hombre, para que ese cuerpo que no es leal con nosotros sea anulado, restringido, fuera de acción. Amén, hermanos míos. Ahora vamos a ver, hermanos santos, el contar es un asunto de fe. Hoy yo le dice, no es algo que tú haces, es algo que te hicieron. Con esto terminamos, con estos versículos terminamos. El contar es un acto de fe. Yo quisiera que lo vea, por favor, no se lo pierda, por favor. Dios ha eliminado la antigua creación por la cruz de su Hijo y mi bautismo es un reconocimiento de ese hecho. Vuelvo y repito, Dios ha eliminado mi antiguo viejo hombre en la cruz y mi bautismo es un acto de reconocimiento. Es un paso de fe. La vida cristiana inicial y progresiva es por fe en la cruz de Cristo. Inicial y progresiva en la cruz de Cristo. Pero, ¿qué es la fe, amados míos? Dice, el justo vivirá por la fe, pero ¿qué es la fe? La fe se basa en un hecho pasado, no un hecho futuro. Un hecho futuro es esperanza. Nosotros tenemos esperanza que Cristo viene, una esperanza segura. Ha sido la esperanza. Arraigado la esperanza que Cristo volverá por nosotros y nos tomará para consigo y eternamente con Él y nos va a enjugar toda lágrima y nos va a liberar de este cuerpo de muerte. Es una esperanza, pero no es un hecho. ¿Qué es la fe? La fe es una fe, un hecho. Vamos a verlo, por favor, todos abran Marcos 11, 24. Y usted se va a sorprender. 11, 24. En la Reina Valera del 60 está mal traducido. Lo va a corregir, por favor. Son Marcos 11, 24. Si alguien tiene la Biblia de las Américas, lo va a comparar, por favor. Si alguien en esos iTouch, o iPhone, o hay eso. Ay, me duele. Ok, alguien busque Marcos 11, 24 en la Biblia de las Américas. Yo lo tengo aquí, pero Giovanna no trajo su iTouch. Sí lo trajo. Ella ya download el e-book y ya viene allí en la madrugada. Yo abro los ojos y veo esa luz. ¿Qué es esa luz? Que está leyendo la Biblia en su cosita.
¿Qué tiene luz?
Ahora anda con el libro.
Dice que no tengo network
conectado. Que no está conectado a este network. Muy bien, no importa. Marcos 11, 24 dice.
Ah, no, sí, sí está.
Por tanto, os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis. Y os vendrá. ¿Recibiréis está en futuro? Creéis que lo recibiréis futuro. Ahora le voy a leer la Biblia de las Américas. El mismo versículo. Por eso os digo que todos los que oráis y pedid, creed que lo recibisteis. Otra vez, creed que lo habéis recibido, perdón. Creed que lo habéis recibido. Y os será concedido. Está bien, las Américas. Es un hecho. La vida Reina Valera del 89. Reina Valera del 89. Escuchen. Por esta razón os digo que todo por lo cual orás y pedís, creed que lo habéis recibido. Y os vendrá. En inglés, hermanos míos, los americanos que estamos aquí, English Standard Version dice, therefore, I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. Past tense. Pasado. La fe se basa en un hecho contable. Algo que pasó, no lo sabe. Ahora yo te pregunto, en tu libro de cuentas, yo le animo a que usted tenga un libro de cuentas espiritual. En el libro de cuentas, ponga los hechos negativos que pasaron y los hechos positivos que pasaron. Hechos negativos que pasaron, yo morí con Cristo. Hechos positivos, fui bendecido con toda bendición en lugar de decir. ¿Tú crees que es un hecho que fuiste bendecido con todo en el lugar celestial?
¿Te das cuenta? Es un hecho pasado. Yo tengo fe en un hecho pasado. Sucedió. Ya Dios nos bendijo con toda bendición en lugares celestiales. Todo lo que mi vida necesita ya ha sido provisto por Dios. Y nada hace falta. Por eso que ya Dios terminó. Por eso que ya Dios reposó. Él dijo, terminado es. Consumado es. Amén, amados.
Amén.
Tenemos fe en el hecho pasado. La dificultad con muchos es que tan pronto aparece la tentación, empieza a preguntar, ¿he muerto verdaderamente? Y creen las experiencias temporales y borran del libro de la fe el hecho real. Cuatro pasos para una vida espiritual. Primero, sabemos que hemos muerto. Segundo, contamos que hemos muerto. Tercero, presentamos a Dios lo vivo, lo que hemos recibido nuevo. Y último, andamos en el Espíritu. Usted asombrará, los siguientes pasos son increíbles. ¿Creen que son difíciles los dos primeros pasos?
No.
Porque son pasos sin esfuerzo. Son pasos sin fe. Dios de toda gloria, honra, magnificencia. Gracias por la obra de la cruz. Gracias por la realidad de Romanos 5:8, Señor. Que tú muestras tu amor para con nosotros en que Cristo murió por nosotros. Es un hecho. Cristo, por amor a nosotros, se entregó y murió por nosotros. Gracias, Padre. Pero es un hecho real también, sabiendo que hemos muerto al pecado. Hemos muerto, el viejo hombre fue crucificado allí, en aquellas tres cruces murieron cuatro personas. Es un hecho histórico y real que los dos ladrones murieron. Pero es un hecho histórico y real que Cristo y yo estábamos siendo crucificados. Yo morí con Cristo. Es un hecho. Por lo tanto, Padre, lo sé por revelación. Y porque lo sé por revelación, lo cuento en mi contabilidad, bendito Dios. Es un hecho pasado, lo creo, bendito Dios. Dice, por tanto, todo lo que pidieras al Padre, Señor, creyendo que lo hemos recibido ya todo lo que necesitamos, está completo, creyendo que lo hemos recibido ya, hemos recibido una nueva vida, hemos recibido toda bendición en lugares celestiales, hemos recibido un corazón generoso, hemos recibido un corazón abundante, hemos recibido un corazón amable, bondadoso, gentil, bendito Dios, perdonador. Hemos recibido un corazón sin amargura, sin rencor, sin preocupaciones, sin tensiones. Lo pongo en mi cuenta, lo creo, bendito Padre. Lo pongo en mi registro de fe, no porque lo digo se hace, sino porque lo digo es que es un hecho, Señor, lo creo, bendito Dios. Lo declaro, Padre. Es un hecho. Y por ello yo te alabo, te bendigo, te glorifico. No te pido que me crucifiques, no te pido que me bendigas. Padre, yo te alabo, te glorifico, porque ya me has bendecido, ya me amaste, ya me has dado vida. Ya estoy sentado, Señor amado, ya soy generoso, ya estoy sentado a tu lado, Padre Santo. Ya he recibido la herencia de los santos, ya soy rey, soy tu hijo, soy adoptado, soy templo del Espíritu Santo. Soy piedra viva. Es lo que registro en mi contabilidad, bendito Padre. Y yo te alabo y te bendigo, Señor, en esto, bendito Dios. Gracias, mi Dios, por la obra perfecta de la cruz. De lo que tú hiciste en Cristo por nosotros. Sabiendo esto, Padre Santo, que la perfecta obediencia de Cristo se me fue dada. Totalmente. Yo lo creo. Y
dice que reinaremos en vida los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia.
Amén.
Señor, lo recibimos, lo pongo y lo sigo recibiendo. Sigo recibiendo la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Y es irreversible, fui engendrado por Dios. Gracias, bendito. Bendigo tu palabra, Señor, en cada corazón, en todos tus hijos, y que sea una revelación del Espíritu en Cristo nuestro Rey. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. Amén.
Amén. Amén.
Alabado sea el nombre de Dios, hermanos míos.